Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Lo que estamos escuchando es Tiempo, de la banda Gelatina Magma, y esto es desde Perú. El disco que estamos escuchando es Así de Simple.
Qué delicioso aroma tiene el ritmo del aerosol.
Qué delicioso aroma tiene, qué delicioso aroma tiene, qué delicioso aroma tiene el ritmo del aerosol. El ritmo del aerosol. El ritmo del aerosol. El ritmo del aerosol.
Peligroso experimento que pone en riesgo
incidente
a que el agua se derrame
incidente
un cortocircuito
incidente
en la atmósfera
incidentes.
La tela que calza el tiempo,
que caza el tiempo,
madura sus pasos,
madura sus pasos
sobre el tejado silente,
sobre el tejado saliente.
Le damos la bienvenida a Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de frecuencia modulada, o si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con mucho gusto en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos, y lo invitamos a que permanezca con nosotras a lo largo de esta hora, porque como cada Cúlagos en Red tenemos muchas cosas que compartir con usted.
Este viernes en nuestra sección A Pie de Página continuaremos escuchando la radionovela Macario, realizada por los estudiantes de la carrera de Humanidades.
Y como cada viernes tenemos nuestra sección Tomémonos un Tinto y Hablemos de Ciencia, Ciencia en Red, con la doctora Viviana Mesa.
Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos saludamos al ingeniero Rodrigo Mata. En la producción agradecemos a Román Villalobos y en la dirección de esta estación saludamos también a la licenciada Yajaira Padilla.
Y le recordamos nuestros teléfonos en cabina, nos puede marcar al 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119. El día de hoy estamos regalando un libro revista que se llama Buscando Huellas, la identidad nacional del cine alemán. Esto es de 1946 a 1989. Muy interesante el tema desde el Muro de Berlín. Si usted se lo quiere llevar, márquenos a los teléfonos en cabina.
También lo invitamos a continuación a escuchar con nosotras la participación de nuestros compañeros de producción y enterarnos de qué fue lo que pasó un 24 de noviembre.
Un 24 de noviembre nacieron personajes de la cultura como el escritor Carlo Collodi, el pintor Henri-Marie de Toulouse-Lautrec y el pianista Scott Joplin. Murieron el pintor Diego Rivera, el filósofo John Rawls y la escritora Harriet Doerr. Un 24 de noviembre, pero de 1859, el científico naturalista británico Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, obra en la que plantea la teoría de que los seres vivos evolucionan porque la naturaleza selecciona las características útiles para que el individuo sobreviva y se reproduzca. Un 24 de noviembre, pero de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter descubre la tumba del faraón egipcio Tutankamón, siendo uno de los hallazgos científicos más importantes del siglo XX. El féretro recubierto en oro mide más de 5 metros de largo y casi 3 de altura. Con información del diario 20minutos.com.mx.
Agradecemos a Román Villalobos por este trabajo y por decirnos qué pasó un día como hoy.
Y antes de irnos a nuestro primer corte de estación, quiero hacer en este espacio, Ale, que podamos invitar a nuestro público a que nos acompañe el próximo martes 28 de noviembre a las 12 del día en el Aula Magna Dr. Cirilo Medina Gutiérrez, aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, en la sede Lagos de Moreno, porque la FIL, de hecho mañana comienza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Exacto.
Y algo que siempre nos ha gustado es que uno puede ir a Guadalajara, pero también uno puede recibir la oportunidad de que vengan los escritores a hablar de su obra en nuestros espacios universitarios. Entonces, el día martes 28 de noviembre a las 12 del día en el Aula Magna nos va a acompañar la escritora coreana que no nos ha costado mucho trabajo estar escuchando cómo se pronuncia, Jeon Sung-chi. Pues un poquito de lo que podemos nosotros compartir con nuestro auditorio para que se interese y nos acompañe es que es egresada de filosofía en una universidad de Corea del Sur y en 1991 egresó de allí, pero siempre tuvo gran pasión por las letras, por lo que ingresó al Instituto de Artes de Seúl para realizar estudios sobre escritura creativa y ha sido acreedora a varios premios, pero lo interesante es esto que nos platican después sobre que pertenece a la nueva oleada coreana de escritura de ficción en la que se prioriza la reproducción de personalidades de diversos individuos ofreciendo sensaciones de realidad a través de historias cortas y con un humor cálido, por lo que se ha generado un estilo original y único.
Y bueno, cabe mencionar que se hace un trabajo muy grande por traer esos escritores que van a estar presentes en la FIL, pero que también lleguen a las otras regiones, a los otros centros universitarios, incluso a las preparatorias. En este caso, nosotros tenemos dos escritores, viene esta escritora coreana, pero también tenemos a Pepe Gordon, que ya es un personaje muy querido en cuanto a la divulgación de la ciencia.
Y que nos va a emocionar mucho estar el miércoles 29 de noviembre en la sede San Juan de los Lagos, en el auditorio, también a las 12 del día, si alguien nos puede ir a acompañar. Pepe Gordon tiene una trayectoria interesantísima desde esta revista que todos conocemos de divulgación de manera así como muy cercana. Se llama muy interesante la revista, ¿no? Y ha hecho mucho trabajo en tanto en televisión abierta como televisión cultural en Canal 22. En Canal 22 tiene un programa que se llama La Oveja Eléctrica, uh-huh. En donde es maravilloso cómo temas muy complejos, así algo como lo que nos hace el favor de venir a
contarnos,
contarnos la doctora Viviana, Pepe Gordon lo hace en televisión y de una manera hermosa, Ale, con el trabajo, por ejemplo, de las cápsulas de Imaginantes que pueden en nuestro público buscar en YouTube, es muy visual y así.
Tiene muy buena producción, claro. Sí. Porque, bueno, podemos ver, no solamente es la forma de divulgar que lo hace de manera cercana y fácil de entender, sino también la producción que hay detrás de todo lo que él hace. Entonces, tenemos la oportunidad de conversar con él, de platicar con él, porque no solamente hace divulgación de la ciencia, sino también de la cultura. Entonces, vale la pena, si alguien tiene oportunidad, el próximo miércoles 29, que se nos pueda acompañar a San Juan de los Lagos para conocerlo, para escucharlo y compartir con él.
Y ahí está la invitación entonces, si viene usted el martes a escuchar a John Chung-hee, no se preocupe de que habla coreano, viene con un intérprete que nos va a ayudar a platicar con ella de coreano al español y así viceversa. La entrada a estas dos sesiones de Ecos de la FIL, que en este caso es la FIL en Lagos, es gratuita. Y esperamos que no solamente esté lleno de estudiantes de nuestro centro universitario, sino que también nos acompañe la comunidad laguense.
Así es, recuerde, si usted no puede asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, bueno, recuerde que aquí en Lagos de Moreno también habrá escritores, escritoras, no solamente en el Centro Universitario de los Lagos, también en la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, usted se puede acercar, conocer los detalles y recuerde que todas estas pláticas son abiertas al público. Pues Marina, vamos a un breve corte de estación. No se vaya, recuerda que estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
A pie de página.
Tienes hora de salida, trabajas sábado y domingo, etc. Para ayudar a que haya más empleo para los jóvenes. Etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera.
Lo que estamos escuchando es de la banda Gelatina Magma. Y bueno, estamos de regreso. Tengo un par de llamadas, Marina, antes de irnos a escuchar nuestra cápsula. Vamos a darle lectura. Llamó María del Socorro Moreno, participa en la rifa. También Marta Pérez, saludos y felicidades siempre. Están del otro lado de la bocina y escucho su excelente programa, participa en la rifa. Muchas gracias, Marta. Y ya están participando las dos en este por este libro-revista.
Ale, pues estamos teniendo el gusto de compartir con nuestro público esta bonita novela, radionovela que elaboraron tus alumnos en el taller de radio y Macario nos está esperando para continuar viendo a ver de qué se trata su interesantísima historia.
Sí, hay que pensar que está pensada a inicios, creo que es de la revolución, es una situación donde El país estaba en una situación compleja, la comida, varias cosas. Y este personaje es un personaje muy interesante porque es alguien que lo único que quiere en la vida, o sea, lo que más desea en la vida es comerse un guajolote entero. Pensando en el Día de Gracias que acaba de pasar, bueno, pues él pensaba en su guajolote para él solito y no quería compartirlo con nadie. Entonces vamos a escuchar la radionovela.
Macario es un leñador que durante su vida entera ha aspirado a realizar un solo gran deseo: tener un pavo para comérselo a solas.
Abran los ojos, señores, y preparen las orejas. Que se acaban los dolores, las dolencias y las quejas.
Cuando con grandes sacrificios su mujer se lo proporciona, Macario se ve enfrentado a Dios, al demonio y a la muerte. Tal vez comience para él una nueva existencia en la que se vea dotado de poderes sobrenaturales. Quizá esa vida distinta sea nada más un sueño. A partir de un cuento folclórico profundamente arraigado en la mente humana, pues aparece en casi todas las épocas y culturas, Beethoven escribió una de las mejores novelas breves situada en la Nueva España. Innumerables ediciones y una versión cinematográfica muestran el inmenso atractivo que tienen estas páginas de Traven para lectoras y lectores de cualquier edad.
Ha curado a muchos ricos, pero cuando Dios no quiere, de nada sirve el dinero, también el rico se muere. También el rico se muere.
Percatándose del excelente esposo que tenía, de lo mucho que trabajaba para mantener a su familia y de lo mucho que amaba a sus hijos, la mujer empezó a ahorrar hasta el último centavo de los pocos que ganaba lavando ropa y desempeñando trabajos pesados para otras mujeres del pueblo, que gozaban de mayores posibilidades que ella. Después de ahorrar sus centavitos durante 3 largos años, que le parecieron una eternidad, pudo hacerse del pavo más gordo que encontró en la plaza. Reventando de gozo y satisfacción, lo llevó a su casa cuando los niños estaban ausentes y lo escondió en forma tal que nadie pudiera descubrirlo. No dijo ni una sola palabra cuando llegó su marido rendido, agotado, hambriento y, como siempre, rogando al cielo por su pavo asado. Aquella noche hizo que los niños se acostaran temprano. No temía que su marido se diera cuenta de lo que ella preparaba, porque el hombre se quedaría como siempre profundamente dormido en la mesa, de donde se levantaría como sonámbulo para dejarse caer privado de sentido sobre el catre. Si en alguna ocasión una cocinera preparó un pavo para una buena comida, poniendo en ello todo su amor, toda su habilidad, así como todos sus buenos deseos, fue en aquella. La mujer trabajó con devoción durante toda la noche, a fin de que el pavo estuviera listo antes del amanecer. Macario se levantó para iniciar su trabajo diario y se sentó a la mesa para tomar su pobre desayuno. Nunca se ocupaba de dar los buenos días, ni tenía costumbre de que su mujer se los diera. Si algo faltaba en la mesa o si no hallaba el machete y las cuerdas que necesitaba para su trabajo, murmuraba alguna palabra sin abrir apenas la boca. Como sus exigencias eran escasas, a pesar de que se expresaba con palabras muy limitadas, las absolutamente necesarias, su mujer le comprendía perfectamente sin incurrir jamás ni en la más leve equivocación.
¡Uy, es tu santo, esposo querido! ¡Felicidades! Toma, aquí tienes el pavo asado que durante tanto tiempo has deseado, por lo que tanto has rogado. ¡Llévatelo a lo más profundo de la selva, para que nadie te moleste y puedas comértelo tú solo! Ahora, date prisa, antes de que los niños lo vayan a oler y se enteren de que lo tienes, porque entonces no podrías dejar de compartirlo con ellos. ¡Anda, corre!
Él la miró largamente con sus ojos cansados. Por favor y gracias eran términos que jamás empleaba. En cuanto a la idea de ceder un pedacito de pavo a su mujer, no tuvo cabida en su cerebro, porque su mente, acostumbrada a albergar no más de un pensamiento cada vez, estaba ocupada en aquel momento en que su esposa le había sugerido de correr con su pavo antes de que los niños lo descubrieran. Habiendo empleado largo tiempo en encontrar un lugar suficientemente apartado en lo más profundo del bosque, se encontraba con un apetito feroz, dispuesto a gozar de su pavo. Se acomodó lo mejor que pudo sobre el suelo y con un suspiro de profunda satisfacción, se recargó en la cavidad de un árbol grande. Sacó el pavo de la canasta, extendió las hojas de plátano ante él a manera de mantel y colocó al ave en ellas con un gesto de reverencia, como para ofrecerlo a los dioses. Pensaba acostarse después de comer y dormir hasta la noche, convirtiendo el día en verdadera fiesta, la primera en su vida desde que tenía memoria. Al mirar aquel pavo tan bien preparado y al aspirar el sabroso aroma del buen asado, ese aroma que no tiene paralelo entre los 25 millones conocidos por la raza humana, exclamó con admiración:
«Debo decir que es una gran cocinera. Lástima que nunca tiene oportunidad de demostrarlo».
Fue aquella la más profunda expresión que su gratitud pudo encontrar. Su esposa habría reventado de orgullo y habría sido feliz más allá de todo límite si él hubiera dicho aquello en su presencia alguna vez en su vida. Pero eso no lo habría hecho él jamás, porque en presencia de ella las palabras se resistían a salir de sus labios. Se había lavado sus manos en un arroyo cercano y todo estaba a punto para aquella solemne ocasión en que se verían colmados los deseos de un hombre capaz de rogar durante largos años para que se le concediera tan gran merced.
Esta historia continuará. Narración: Gabriela Arriola. Macario: Juan Antonio Orozco. Esposa: Yuridiana Madrid. Diablo: José Carlos Martínez. Dios: Luis Mercado. Muerte 1: Luis Mercado. Muerte 2: Flor del Rocío Márquez. Entradas: Andrea Prado. Radionovela realizada y producida por el Taller de Radio de la Carrera en Humanidades del Centro Universitario de Los Lagos.
Vienen volando en carrozas porque no hay quien no se apure. Y quieren ganar lugares pa' que Macario los cure, pa' que Macario los cure.
Bueno, esta fue la cápsula de Macario. Le recordamos que el próximo viernes tenemos la siguiente entrega, no se pierda. ¿Qué pasa con Macario y con este guajolote, este pavo que le acaban de preparar? Y bueno, solamente para confirmar que nos llamó María del Socorro, Hermosillo, ya está participando María del Socorro por este libro revista. No se preocupe, al parecer el apellido estaba mal, pero ya lo corregimos. Vamos a un breve corte de estación, no se vaya. Recuerde que estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
¡Ey! Es viernes. Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia.
Ciencia en Red. legendario sabor de las piedras, porque yacen los cráneos invadidos, masacrados en Cuela.
Esperamos que esté disfrutando junto con nosotras de esta música genial de Gelatina Magma desde Perú. El disco se titula Así de Simple y ha sido una buena selección musical para acompañar esta mañana de viernes en la que estamos tan de buen humor, Alejandra.
Así es. Y bueno, también recordarle que el Centro Universitario de los Lagos continuamente tiene actividades. Acabamos de terminar el segundo encuentro de literatura hispanoamericana y la Feria del Libro y fue un éxito. La gente quedó muy contenta, pero bueno, las actividades continúan y como cada sábado, recuerde, tenemos partido de los Leones Negros del Centro Universitario. Esto es el día de mañana. Van contra los Alcaldes de Lagos. Sábado 25 de noviembre está Radio Chava Reyes a las 4 de la tarde. Recuerde que la entrada es de 20 pesos, es un costo simbólico, pero bueno, estará apoyando al equipo de casa, el cual pues va invicto, va ganador, Marina, y por eso estamos muy contentos.
Ha de estar muy bonito estar ahí en la tribuna mientras uno ve al equipo anotando goles. Saúl Hernández, quien cubre desde Comunicación Social en todos los partidos de los Leones Negros Lagos, nos cuenta que aparte de que ellos juegan con muchísimo entusiasmo, el apoyo que les brinda toda la gente que está desde la tribuna, yo creo que eso contribuye mucho a arroparlos y hacerlos sentir que pueden continuar ganando, ¿no? Todo ese impulso que se les da desde una porra y estar en un ambiente familiar en el que todo mundo puede disfrutar del fútbol.
Y bueno, también comentarles que el próximo martes 28 de noviembre, aquí en el patio cívico del Centro Universitario de los Lagos, se llevará a cabo el Festival Japonés. Este festival es de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde, donde habrá diferentes actividades como escritura de nombre en japonés, venta de platillos, karaoke, estarán las exposiciones de manga, revistas, películas, taller de origami, muestra de video japonés también y el retrato estilo manga. Si usted quiere pues divertirse un momento, lo invitamos este martes 28 de noviembre en el patio cívico de 1 a 5 de la tarde.
Que además es genial porque uno ve a los muchachos que se están preparando para la venta de comida, Ale, me contaban, va a haber diferentes platillos que puede uno disfrutar y que son muy cercanos a la cocina original japonesa, ¿no? Bueno, podemos nosotros esperar degustar de un platillo preparado desde los ingredientes, las maneras y todo lo que uno puede degustar en la comida japonesa.
Y bueno, también saludar con muchísimo gusto a la doctora Viviana Mesa, porque ya estamos en nuestra sección, tomémonos un tinto y hablemos de ciencia.
Y me están robando espacio, no sé qué, buenos días.
Y Viviana así de, ya casi terminé.
Ya pasaron todos los avisos publicitarios.
Todos los avisos dominicales.
Así es, todas las notas parroquiales. Buenos días, niñas. Buenos días también a todo el auditorio de Culagos en Red y de Ciencia en Red. Y pues bueno, yo sigo aquí con el espíritu mexicano, no por la revolución ni por el aniversario de la independencia, ni nada de eso, sino que soy una convencida de que si no nos creemos lo que somos, pues no somos nada, ¿no? Claro. Entonces, mi tema de hoy lo titulé Mexicanadas o Innovación Mexicana. Porque no podrán negar que a veces tenemos una inventiva y una imaginación y una creatividad que cruza los bordes de cualquier Julio Verne.
La necesidad, ¿no?, es la madre de la creatividad.
Es, ¿no? Así es, usted nomás tenga que solucionar algo y como no tiene, hasta la corcholata funciona con el carrito, ¿no? O sea, eso aquí en Cafarnaún sabemos. Pues bueno, el pasado 16 de noviembre, en la Universidad Panamericana, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los... Es un concurso que se llama Los 35 Innovadores Menores de 35. ¡Qué wow! Tal título, ¿no? Sí. En Latinoamérica, en el de este año. Y resulta que este evento reunió a personas de mucha alcurnia. Entonces, están dentro de estos ponentes. Es una serie de conferencias que se imparten, pero al final se premia. Entonces, ahí les va la historia. Presentaron como ponentes Dirk Alhor, el CEO de Hyperloop Transportation Technologies, Gerardo Jiménez Sánchez, profesor de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Harvard, Álvarez Sáenz Otero, doctor mexicano y director del Laboratorio de Sistemas Espaciales del MIT, nada más ni nada menos, José Antonio Lozano Díez, rector general de la Universidad Panamericana y el IPADE, y Antonio Regalado, editor senior de Biomedicina. Es una publicación de la MIT Technology Review, entre otros. Este trabajo, esta conferencia, esta actividad, la organiza el MIT a través de esta revista en español. Se reciben aproximadamente 2,000 candidaturas, se recibieron, bueno, en esta oportunidad, de 18 países latinoamericanos. De ellos solamente se seleccionaron 35. Uh-huh. Todos tenían que ser menores de 35 años. Y de esos 35, ¿qué creen?
Que había varios mexicanos.
9 mexicanos.
¡Wow! De países, ¿ya?, latinoamericanos.
De latinoamericanos, 9 mexicanos. Entonces, la directora del evento, Marcela Valencia, menciona que hoy es más que nunca la evidencia palpable de que la innovación es un elemento indispensable, ¿no? Y dice, estos 35 jóvenes premiados son un recordatorio permanente de lo que podemos y debemos hacer. Pues podemos hacer muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor no deberíamos, pero también es nuestro deber sacar adelante al país con nuestras innovaciones. Entonces, fueron más de 10 horas conferencias, discusiones, etcétera, con todas estas personas. Y entre los perfiles de los investigadores, pues son gente que se dedica a trabajar durante años en un proyecto para mejorar la forma de vivir y pues tener algo en que chambear los próximos años, ¿no? Claro. Entonces, hubo varias categorías y aquí viene lo interesante. Porque no les voy a contar de los 35, les voy a contar de lo nuestro. Entonces, de los 9 mexicanos, 3 se encuentran en la categoría de visionarios. Chéquense nomás.
El qué premio. Que están viendo más allá de lo evidente.
Exactamente, como los Thundercats. Vamos a ver más allá de lo evidente. Aparece Javier Larragoiti, que es propone un proyecto que se llama Silinat o Gilinat, porque acuérdense que aquí la X suena a veces como J. Combate la obesidad y el cambio climático con un sustituto del azúcar obtenido con residuos agrícolas. Voy a mencionar brevemente lo que hacen porque si no nos echamos la pesca y todo lo que venga después. Claro. También premiaron a Manuel Piñuela, él es el fundador de Drayson Technologies, es una empresa que se encarga de extraer la energía que flota en el aire para alimentar las pequeñas baterías necesarias para llenar el mundo de internet. Entonces, es como ese sustentador de...
¿Del aire jala la energía?
Uh-huh. ¡Órale! Sí, ese está cañón. Luego en otro programa se los platico con detalle. Está también Marco Mascorro, que de Fellow Robots, cuyos robots son capaces de gestionar el inventario de cualquier establecimiento en tiempo real. Y que tiene obviamente el potencial de ahorrar
millones de pesos. Oye, está súper bien.
Todos estábamos felices cuando el Excel era nuestra mejor herramienta para poder
hacer llevar el inventario claro.
De cosas. Pero cuando este cuate dice, ah, yo les pongo un robot que lo lleva al día.
Que llena Excel.
Es que acuérdense que, no sé, la velocidad de la vida ha aumentado tanto que llegamos a un punto en que lo queremos para mañana, ¿no? Y ahorita ya estamos en que te lo pido mañana para que lo quiero ayer. Ajá. Entonces, por eso es el boom de las cosas en tiempo real, ¿no? No es realidad virtual, es que efectivamente te digan, si estoy vendiendo un producto en mi tienda de Timbuktu, aquí tengo en el inventario que inmediatamente esa pieza ya no está en mi inventario general.
Que está súper bien, porque vendemos mucho en línea. De hecho, se habla de que ya no vamos a los establecimientos, todo lo hacemos de forma virtual. Entonces, hacer un inventario, decir, ay, ¿cuánto tengo en la bodega? O lo tengo en la bodega o lo tengo de forma virtual con el proveedor.
A mí me pasó hace poco estaba buscando unos zapatos y me fui a buscar la disponibilidad en la tienda y efectivamente no estaba mi número, pero estaba un número medio y un número más adelante, ¿no? Entonces, cuando llego a la tienda, digo, por azares del destino, uno que encuentre. Entonces me dice, no, ya no tenemos, sino, le digo, pero en su inventario en línea me aparece que tiene otro. Ay, bueno, sí, pero es que el número que usted me pide no está. Entonces, hasta también para eso, claro. ¿No? Ese inventario muerto que a veces cuesta tanto. Entonces, esos fueron los 3 ganadores de la categoría de visionarios. La otra categoría en la que participaron y que también ganaron mexicanos se llama la categoría de emprendedores. Uh-huh. Fíjense que visionario y emprendedor no es lo mismo, ¿no? Ángel Sahagún desarrolló una app que se llama Albo y aspira a revolucionar la industria bancaria con una propuesta de valor digital orientada a transformar la experiencia del cliente. No menciona mucho, imagino por la cuestión de los patentes.
Claro.
Entonces, ya cuando averigüe, se los platico en detalle. Octavio Jiménez, el fundador de Alvolution, un emprendimiento que combina realidad aumentada y virtual. El famoso LOT, o el Internet de las Cosas que les mencionaba antes, por sus siglas en inglés. Y el Big Data, para que las empresas maximicen la productividad de sus procesos en tiempo real. Esto del tiempo real a mí me parece así como que, ¡qué acelere tan terrible! Pero bueno. En esta categoría de visionarios también, que se define como los jóvenes...
Emprendedores, estábamos.
Estábamos emprendedores y fueron dos, ajá, ellos dos. Ajá. Ángel Sahagún y Octavio Jiménez. Y en la categoría de visionarios, aparte de Javier Larragoiti, Manuel Piñuelo y Marco Mascorro, menciona también a estos jóvenes que ven, que tienen un prisma que les hace ver diferentes lados de las posibilidades de su desarrollo. Ajá. Que es me parece muy bonita la analogía, porque efectivamente cuando tú ves un prisma, tú dices, no enfoco nada, pero al contrario, es enfocar muchos panoramas posibles, ¿no? Entonces, también aparece Linda Franco, ella propone una chaqueta que se llama Machina y que convierte todo el cuerpo en una interfase para aplicaciones móviles y de realidad virtual. O sea, eso es como los, cuando vemos las escenas de las películas de acción, que ponen a un monito representando al personaje con un traje negro, le ponen unos sensores en las extremidades y en el cuerpo para hacer los movimientos, por ejemplo, del hombre araña, uh-huh. y que nosotros pensamos que efectivamente es Tobey Maguire el que está ahí lanzando a la araña y brincando, y resulta que no, es un efecto de una persona que está haciendo el movimiento, ¿no? Esto es una chaqueta. También hay la modalidad de humanitarios. Uh-huh. Se me hizo muy curiosa la forma en cómo distribuyen los
las categorías.
Son jóvenes que encuentran soluciones tecnológicas que mejoran e incluso salvan vidas.
Eso es súper padre. ¿Te parece? Sí, seguimos platicando de eso después del corte.
Me parece.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Regresamos a Culagos en Red, estamos con la doctora Viviana y nos habla de ciencia y nos tiene súper apasionadas.
Si los radioescuchas pudieran ver nuestros intermedios que no dejamos de hablar, parecemos loritas mojadas. Pero
y que
bueno.
Además tenemos la boca abierta, Ale y yo, y los ojos como platos. Cuéntanos más.
Bueno, entonces en esta categoría de humanitarios, que como les mencionaba son jóvenes que plantean proyectos para salvar vidas, aparece Jaime Martínez, que es el fundador del proyecto Terra. Es un sistema de financiamiento, propiedad y gestión de paneles solares que está impulsando esta fuente de energía en el país. Y tanto Linda Franco como Jaime Márquez, que son uno en visionarios y el otro en humanitarios, también se encuentran participando en la categoría de pioneros, porque presentan soluciones diferentes e inesperadas para sectores como la alimentación, la fabricación y la salud. Y en este apartado, estos dos mexicanos, dos mexicanas, porque son dos niñas, Alejandra Chávez es investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, ha logrado convertir alimentos comunes y asequibles, como el pan y las tortillas, en comidas capaces de prevenir enfermedades. Y Norma Elizabeth Martínez ha fundado el grupo Inside Alert. Ese se me hizo interesantísimo y yo me lo imaginé y dije, wow, esta patente va a estar padre. Un apósito inteligente que detecta la sepsis de forma inmediata y aspira, con tiempo obviamente, a identificar la bacteria responsable para acelerar el tratamiento. Muchas veces cuando una persona entra a quirófano, en cualquier institución, llámese privada o pública, porque esto no depende.
Los hospitales son
la cuna específica para bacterias resistentes a ciertos fármacos y que afectan a esos pacientes que han salido de una cirugía o aunque no hayan estado en cirugía, que estén en contacto con un ambiente y tengan un lugar en su cuerpo donde se puedan albergar. Entonces, esta sepsis es una infección por este tipo de bacterias, que son a veces multiresistentes y que es muy difícil controlar al farmacológicamente al paciente, y pues algunas veces llevan por delante la vida del paciente, ¿no? Entonces, este apósito a mí se me hizo guau, porque es como, sospechamos de que hay una infección, vamos a poner el apósito, nos confirma que hay infección, y entonces lo siguiente que ella quiere abonarle al proyecto es que detecte esa qué tipo de bacteria es. Cuando a uno le hacen análisis microbiológicos y detectan bacterias, las pruebas de resistencia a antibióticos son una belleza en laboratorio. Claro que dan muchísimo miedo de todos los bichos que hay, pero cuando tú ves la prueba laboratorial, es una prueba padrísima que yo no me quiero imaginar cómo se va a ver en ese apósito, porque se tiene que ver guau. Debe de ser un desarrollo definitivamente tecnológico muy a nivel salud muy interesante. Claro. Ahora bien, durante el discurso de apertura y cierre de este evento, el rector de la Universidad Panamericana menciona, el doctor José Antonio Lozano Díez, dice que en estos momentos la universidad tiene un papel fundamental en el mundo, porque es plantearse el reto de innovar, ¿no? Y de apoyar, obviamente, y que las universidades tienen que propiciar no solamente el fortalecimiento de las bases que sustenten esa innovación, sino que propicie también las herramientas, ya no las bases sustentables, sino las herramientas o la metodología con la cual esa innovación y ese emprendimiento se lleven a cabo. Realmente lo menciona como el cerebrito de ese robot que va a motivar a la gente a que haga las cosas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan hace algunos muchos años, el papel de la universidad pues era formar académicamente a la persona, darle conocimientos, darle a lo mejor destrezas en algunas técnicas y ya. Pero ahorita el asunto ya cambió. Entonces ya es, ¿qué se te ocurrió? Desarróllalo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es, híjole, no tenemos, no podemos, está muy difícil, es muy caro. O sea, los peros no valen. La universidad tiene que literal meterse la mano al drill y decir, aquí está lo que necesitas. Uh-huh. O te mando a donde necesites ir. Eso es algo interesante.
Y te doy las herramientas, perdón, para que busques, bajes recursos.
Y fíjense que esto es algo que a nosotros se nos ha perdido un poquito. Les voy a platicar una historia rápida. Acabo de estar en contacto con la escuela donde estuve a mi sobrina, que desafortunadamente, o afortunadamente para ella, no lo sé, no es aquí, es en Estados Unidos, pero y la chamaca está en primaria. Entonces, fíjense la situación. Hay un asambleísta que propone un concurso de lectura. Entonces, durante cierto tiempo, cierta cantidad de meses, les avisa, les da la información a todas las escuelas primarias, ¿no?, de ciertos niveles. Y les dice, okay, voy a premiar y les voy a dar libros y todo lo demás a todos aquellos niños que deseen participar en este concurso. El concurso es ganarse un diploma que dice que tú eres un excelente lector, uh-huh, a propósito de la FIL, ¿no? Uh-huh. Para que se den cuenta la diferencia entre asambleístas de un país y asambleístas del otro. Todo lo que se hace por los votos. Pero el chiste es que él regala los libros a cada niño que desea participar.
Cada participante tiene, ajá, un paquete.
De la escuela de mi sobrina solamente entró ella. Uh-huh. No es que me quiera parar el cuello, pero es para que veamos la diferencia de cómo se manejan las mentes pequeñitas desde el principio, ¿no? Entonces, solamente participa ella y obviamente participan niños de otras escuelas. Los que cumplen el reto, que es leerse X cantidad de libros, libros de muchas historias, libros para los niños de esas edades, entonces les dan ese reconocimiento. En el momento en que el asambleísta hace esta convocatoria, inmediatamente la institución que gobierna la educación empieza a fijarse quiénes participan. Y entonces menciona la maestra que en el momento en que gana un niño de una escuela en particular, los ojos de ese sector que maneja la educación se van hacia esos niños que ganan. Y a partir de ahí empiezan a fomentarles las otras, digamos que capacidades, habilidades y destrezas. Estos niños van a tener los ojos puestos del sistema educativo sobre ellos. Pero no es, ándale, haz, no. Vamos a darle las herramientas.
Que ellos para los que tomen de manera natural.
Y entonces menciona la maestra, en este momento, todos los chiquillos que ganaron van a ser los números unos en las listas para mirar cómo va su desarrollo. Si es un niño que se desarrolla homogéneamente en todas las áreas, estamos hablando matemáticas, ciencias, artes, etcétera, música, canto, todas las actividades que llevan, es un niño que son de los que se pelean las preparatorias y de los que posteriormente se pelean las universidades.
Claro.
Entonces es como un, no sé, yo lo veo como el campo fértil en el cual desde pequeñito vamos seccionando. Y lo estoy diciendo no solamente por el hecho de que no puedan. Sabemos que hay muchos que no pueden y hay muchos que no quieren, ¿no? Porque esto también es de gusto. O sea, tenemos que ser conscientes y reales y el estudio no es para todo el mundo. O sea, tristemente es así. Entonces, hay gente que se conforma con leer, escribir, sumar, restar y con eso tuvo. Y a lo mejor se vuelve millonaria, ¿no? Porque tiene un puesto de tacos exitoso y es fenomenal lo que hace y le encanta y se divierte y está perfecto. Pero hay gente que es, para ellos eso no es suficiente. Entonces, va buscando más. Obviamente, esto es parte de la misma tasa, entre comillas, de crecimiento académico que hay en el mundo, ¿no? No podemos estar todos en la punta de la montaña porque, pues, para empezar, no hay trabajo para todos. Entonces, esa campana se extiende, pero vamos pescando aquellas mentes que pueden ser lo suficientemente creativas, innovadoras e emprendedoras para el beneficio posterior de este mundo que se está volviendo cada vez más viejo.
Y les voy dando las herramientas. A lo mejor esa persona tiene todas esas capacidades y esos intereses, pero nunca tuvo la posibilidad, por ejemplo, de que le dieran un montón de libros para leerlos.
Y lo otro importantísimo es que como es obligatorio que estés en la escuela, o sea, tú no puedes quedarte rascando la panza en la escuela porque tu mamá está trabajando y no te puede llevar. Lo siento, tu mamá tendrá que hacer lo que sea y tu papá igual, porque tú vas a estar estudiando.
Dentro de tus obligaciones.
Exacto, o sea, tu obligación es estudiar. Entonces, están mirando a todo el mundo. O sea, no podemos decir que solamente a los de la privada o solamente a los de la pública. No, es parejo. La primaria es gratuita y es obligatoria. Entonces, digo que eso es algo que tenemos que cambiar porque, pues, aquí no. Aquí vemos niños que siguen sin estar yendo a la escuela. Y no es posible.
Y que no les estamos dando un rumbo, un camino, ¿no? Eso es importante, pensar en cómo podemos fomentar a estas mentes creativas. Estamos viendo que México tiene mucho potencial, pero si lo hacemos desde pequeños, si los estamos encaminando, podríamos estar en otro nivel.
Y fíjate, nosotros llevamos en el centro universitario, yo por lo menos llevo 10 años. Mis compañeros, algunos tienen 12, 13, 14. Y estamos todos alrededor de los 30 y tantos, 40 y tantos. Y estos son innovadores menores de 35. Entonces, vamos atrasados con respecto a ellos. Y estamos en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, hay que pensar también en ese aspecto. También nos volvemos viejos más rápido de lo que pensamos.
Tenemos una última llamada. Nos llamó Francisco González. Saludos a las conductoras. Siempre las escucho. Yo quiero decirles que si pueden seguir la tradición de los concursos de nacimientos en las casas laguenses para que motiven el espíritu navideño. Esto para que participe toda la comunidad laguense. Muchas gracias, Francisco. Lo comentaremos también aquí en radio. Viviana, pues tenemos un libro que estamos regalando. Tú eres la que decide quién se lo lleva.
Muy bien. Vamos a ver quién es. María del Socorro Moreno.
Es María del Socorro Hermosillo.
Perdón, María del Socorro Hermosillo. Te ganaste el libro que se llama...
Acá lo tengo, perdón.
Buscando huellas, la identidad nacional en el cine alemán. Ay, qué interesante.
Bien, pues Viviana, gracias por seguir compartiendo con nosotras toda esta información. Siempre es un gusto platicar contigo los viernes y pues ya es fin de semana.
Y prepárense porque vienen nuestros regalos prenavideños o navideños para que estén al pendiente de Ciencia en Red.
Muy bien, no se lo pierda cada viernes aquí con la doctora Viviana, que nos tendrá algunas sorpresas. Nosotras nos despedimos, no se vaya. Recuerde que a continuación viene La Pesca con Román Villalobos. Estamos en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.